Muy buenas tardes, Madrid. Una semana después del terrible incendio de Tres Cantos, nueva noche de preocupación en la zona, en esta ocasión por un incendio en Colmenar Viejo, en el entorno del vertedero que hace unas horas se ha conseguido perimetrar y controlar, aún no extinguir. Es buena noticia también que la situación operativa del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales haya descendido a nivel cero. Un fuego del que hemos sido conscientes, por desgracia, buena parte de los madrileños, no solo los vecinos de Colmenar o de Tres Cantos o de Sanse o de Alcobendas. El humo se podía apreciar esta madrugada, esta noche, también en el sur de la capital. Desde luego, con ganas de que lleguen las lluvias, algunas lluvias, no solo por la bajada de las temperaturas o como extintor natural de tantos fuegos que tenemos en el país, también para respirar un poco mejor, porque telita lo que tenemos por delante. Ainhoa Manzana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora. Ahora, es que el humo está aquí, que el humo nos, ahora nos niebla, nos ciega los ojos. ¿Qué me decías?
Nada, que nos entra una masa de aire africano que va a empeorar muchísimo la calidad del aire, pero bajarán las temperaturas porque se ha acabado la ola de calor.
Entonces nos quedamos con que bajan las temperaturas,
justo,
¿no? Pero cuidado que llega la ola esta de polvo del Sáhara, de... Uf, madre mía, a ver si se acaba ya este veranito, vaya mes de agosto. Gracias, Ainhoa, luego lo ampliamos. Chao. De la actualidad deportiva madrileña, puesta de largo del nuevo Madrid, del Madrid de Xavi Alonso. ¿Qué tal, Alex Alonso? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Pues sí.
Anda, o sea, es el mismo apellido. Xavi Alonso y Alex Alonso, ¿no?
Pues mira, sí, sí.
No sois hermano, ¿no?
Compartís apellido. Ni es mi padre, ni nada.
Ni cuenta corriente tampoco.
Tampoco. Desgraciadamente.
Oye,
para mí.
Ya no. Lo siento. ¿Vale? Ya
para
lo siento.
Mí, desde luego. Nada, pues sí, lo que dices, el Real Madrid que empieza la Liga esta noche a las 9 ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Hay ganas de ver al propio Xavi como entrenador en el Bernabéu y también a los fichajes, que si te digo la verdad, yo creo que pueden debutar los cuatro.
¿Sí?
Tres están claros.
Hombre, con los lesiones que tiene el Madrid, como sí, para que no pensar en que haya algún debut de sí. Mastantuono.
Mastantuono.
Madre mía.
Un poco difícil, pero bueno.
Nos acostumbraremos.
Sí, digo yo que sí. Luego el Rayo Vallecano, que empezó muy bien la Liga, ya se está preparando para la previa que juega este jueves. Y el jueves que viene en Vallecas y este en Hungría. Y la selección de baloncesto, que juega el jueves también.
Aquí en Madrid.
Justo contra Alemania, para preparar el Eurobasket.
A ver si se recompone con tantos lesionados.
También tienen una plaga de lesiones.
Pero la familia siempre es la familia.
Sí.
Y seguro que nos dan muchas alegrías.
Sí.
Gracias, Alex.
A ti,
hasta
luego.
Hasta un luego. Día más. La triste noticia que abre la portada de Onda Cero.es son los incendios que arrasan buena parte de la península. El minuto a minuto de la actualidad está en nuestra web con esta y otras informaciones. Samuel de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Veo que te gusta hacerme madrugar, ¿eh?
No hay ninguna relación causa-efecto a que tú estés a esta hora aquí, 12 y 23, contándonos noticias de Onda Cero.es con tus madrugones. Que coincida en el tiempo y en el espacio no quiere decir que haya ninguna acción premeditada.
Pero por lo menos estoy cogiendo el vicio ya.
Ah, bueno, eso sí. ¿Qué te cuentas por Onda Cero.es?
Hoy traigo una historia que parece sacada de un chiste, pero es real. En Colombia, unos padres han decidido registrar a su hija con el nombre de ChatGPT. Sí, lo habéis escuchado.
¿Cómo?
Bien. ChatGPT con Y.
GPT.
GPT. El caso se ha vuelto viral porque, hasta donde se sabe, es el primer bebé del mundo cuyo nombre hace referencia directa a la inteligencia artificial más famosa del planeta. En las redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos celebran la originalidad, otros bromean con que la niña ya tiene asegurada su carrera de influencer. Y los más críticos se preguntan qué pasará cuando tenga que dar su nombre en el colegio o en una entrevista de trabajo. No es la primera vez que pasa algo parecido. En el pasado ya vimos bebés llamados Facebook, Goku o Ender. Pero lo de ChatGPT ha desatado un debate sobre hasta dónde llega la creatividad de los padres y dónde empieza el riesgo de poner a los hijos en un aprieto. De momento, lo único seguro es que la pequeña ya es tendencia mundial. Para conocer más de esta noticia, ya sabéis, la tenéis disponible en OndaCero.es.
En OndaCero.es están estas y otras noticias. Gracias, Samu.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Feliz tarde, ¿eh? Que descanses.
Voy a dormir, vamos.
Una buena siesta.
Toda la tarde.
En portada también la información del tráfico. Primero, por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Se mantiene otra jornada más con poca actividad y desplazamientos fluidos. A estas horas no van a encontrar complicaciones ni incidencias que afecten a la circulación, con una M30 en estos momentos con recorridos ligeros, al igual que todos los entornos de las autovías. Algo más de movimiento, pero no mucho, en la zona más céntrica, en calles como la Gran Vía en ambos sentidos o en los paseos de Recoletos y Prado. En el oeste, algo más activa, José Abascal, y en el este, Joaquín Costa, Avenida América, su paso por el intercambiador y O'Donnell en las cercanías de Doctor Esquerdo. En el norte, intenso, sin demasiada demora, el paseo de la Castellana entre el Hospital de la Paz y Sinesio Delgado.
Bueno, y que siga así, al menos durante un día más. Gracias, Natalia. Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Venturada y también en la 6 en Torrelodones. Al igual también continúa complicado ese tramo de la M50 ya en Perales del Río hacia la autovía A3. Por el momento esto es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre, precaución al volante.
Hola Natalia García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Jorge, pues muy bien. Me
has venido a poner de nuevo la banda sonora para comenzar este Más de Uno Madrid de martes de 19 de agosto y me sorprende.
Lo sé, sé que no era lo que te esperabas que
no
te,
me esperaba que te pusiese esto, hoy. Ya sabes que José Luis y tú para mí sois los más urbanos, los más de música urbana de la redacción y me ha sorprendido mucho esto.
Sí, por eso quería sorprenderte, así que hoy te he traído un grupo que se llama Nenazas.
Nenazas.
Nenazas. Y esto que escuchas es su canción Calendario. Te cuento un poquito de ella,
sí,
si te parece.
Sí, sí.
Pues mira, Nenazas es un grupo emergente de Madrid que está formado por cuatro chicas, que son Lucía, Vera, Clara y Laura. Y sus canciones, como ya puedes escuchar, se mueven entre el rock, el pop, el punk y hablan de experiencias con las que todo el mundo se puede sentir identificado. En esta canción, pues hablan de esos planes, esas fechas y promesas que haces con alguien especial y que luego al final pues nunca llegan a ocurrir. Se quedan en el aire y aunque esa persona ya no está en tu vida, esas fechas siguen marcadas. Y ellas, por ejemplo, hacen referencia a algunas madrileñas, algunas fechas madrileñas, como es el 9 de noviembre, que es el día de la Almudena.
¿La Almudena? ¡Qué chulo!
¿A ti te ha pasado alguna vez esto de que te dejen colgada algún plan que te hacía mucha ilusión hacer?
Sí, y yo dejar también.
¿Y tú dejar también?
Sí, hombre, claro, por supuesto, vamos, que dígame aquí, a igualdad.
O sea, que esta canción dejan, nos viene a los dos.
Nos viene a los dos, pues escuchamos un poquito de Nenazas.
Si todo no funcionaba, que seríamos siempre amigos. Ahora siento que me has mentido.
Oye, pues mola mucho, ¿eh?
¿Te gusta este cambio de estilo que te he hecho?
Sí, sí, sí. Además me ha sorprendido muchísimo porque no me lo esperaba de ti.
Bueno, pues antes que nada decirte que Nenazas nos han contado que esta es la primera canción que han compuesto y grabado en un estudio. O sea que están muy orgullosas de ella y les hacía mucha ilusión que fuese la que sonase hoy aquí.
Qué guay.
Y porque he hablado personalmente con ellas, así que un saludo, chicas.
O sea, has hecho un trabajo además de redacción y de investigación.
Hombre, tengo que
madre
utilizar
mía.
Mis dotes periodísticas.
Por favor, estos realizadores, comunicadores que tenemos en Onda Cero en este verano, qué maravilla.
Y bueno, nos prometen que después del verano sacarán muchas más cositas, así que si os han gustado.
Y bolos, ¿no? Ya empezarán ahí bolidos por ahí, conciertos.
Están muy atentos a todo lo que saquen.
Redes sociales, imagino, ¿no? Nenazas.
Eso sí, Jorge, yo obviamente, como has dicho ya, siempre que viene José.
Hay truco.
Lu, y luego
hay
vengo
truco,
yo, obviamente tiene que haber una dosis de música urbana, como tiene que ser.
¿Y qué nos propones?
Pues esto que te traigo hoy.
Esto suena chotis.
Esto suena chotis, claro que sí, porque aquí traemos música de Madrid y yo soy una madrileña muy orgullosa. Esto que te traigo es Pirulí de Teresa. A lo mejor puede sonarte porque se presentó a la última edición del Benidorm Fest.
Pues no, no me suena.
¿No te suena? No. Pues ahí estuvo con su canción La Pena. Pues de Teresa, que su nombre artístico viene de su nombre completo, que es Inés Ramos de Teresa. Es una artista que le gusta muchísimo pues, relacionar todo lo que es su música con su cultura. Ella está muy orgullosa de lo que es ser madrileña y esta es la canción que ya puedes escucharla. O sea, habla de subirse al pirulí.
Oh, no hay nada más madrileño tampoco que subirse al pirulí, que es nuestro skyline, ¿no?
Exacto.
Pues escuchemos un poquito de Teresa.
Esta que he visto, el Insta ya no le basta. Voy a subir a la punta del pirulí.
Bailo pa' ti, en lo alto del pirulí. Bailo pa' ti, en lo alto del pirulí. En ACD, Pato Madrid, en 4K, ya Berlín. Solo pa' ti, en lo alto del pirulí.
También te pega mucho esta canción a ti, ¿eh? También te pega mucho. Sí, 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 estos ritmos son más los que yo te, con los que te identifico, pero también la canción de Nenazas también me... Sí, sí, muy bien. ¿Tienes más curiosidades de Teresa?
Pues te puedo decir que esto fue una colaboración que hizo con Alba Morena y que, bueno, no sé si se escucha muy bien la letra así como la tenemos de fondo, pero yo te lo destaco. En la letra utiliza muchísimas expresiones que utilizamos aquí en
muy
Madrid.
Muy castizas.
Exacto. Que dice, por ejemplo, mi novio va presumiendo de novia superstar, que dice, le renta mazo, qué nepo babies vamos a criar, qué lache. Esas son expresiones que es que solo se utilizan en la capital y tú lo sabes.
Por supuesto, qué guay.
Entonces sí, quería recomendártela porque me gusta mucho el hecho de que destaque nuestra cultura. Y de hecho en el videoclip ella también lo ha grabado vestida de chulapa, que creo que es una cosa que se está perdiendo mucho aquí en la capital y que debemos recuperar. Igual que la gente en Andalucía se viste de sevillana con sus trajes regionales en todas partes, nosotros también deberíamos hacerlo.
Y lo hacemos, ¿no?
Se está
perdiendo. La gente joven no tanto, ¿no?
La gente joven no tanto, ¿eh? Te lo digo yo que soy encima de Carabanchel, ahí cerquita de la pradera.
Ay, se pierde un poco las costumbres.
Se pierde un poco la costumbre.
Te falta una cosa. Ponerte en el hueco de ahí de realizador. Has hecho muchas grabaciones este verano, pero te falta un poquito de directo aquí con nosotros, ¿no?
O sea, quieres que esté ya en todas partes, ¿no? En las grabaciones.
Bueno,
ahora en
yo
directo.
Creo que a Juan le vendría bien un poco de descanso, que Juan Briones está ahí y a lo mejor un poco de... lo que te queda aquí de semana, ¿lo harás?
Yo lo haré por ti, Jorge. ¿Sí?
Pues muchas gracias, Natalia. Luego te saludo desde el otro lado del cristal. Gracias por las bandas sonoras.
De nada, espero que te hayan gustado.
Mucho. Irene Calderón, Ángela Placelo y Ainhoa Manzana producen un programa que realiza Juan Briones y con el que te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque, Onda Cero.
12:32, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este martes, que ya es 19 de agosto, sí, lunes, no, repetir, no, para eso, Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge.
Tengo yo la cabeza, por favor, de volver al lunes, comenzar semana, no, si ya estamos...
Ya está superado.
Estamos muy bien en el martes. Una semana después, fíjate, el recinto ferial de Tres Cantos, por desgracia, vuelve a ser nuestra primera parada informativa. Si el martes pasado lo hicimos porque estaba instalado allí el puesto de mando avanzado del incendio de Tres Cantos, el mayor en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de verano, hoy lo hacemos porque también desde allí se está siguiendo la evolución del incendio que comenzó ayer por la tarde en Colmenar Viejo, incendio cuya evolución afortunadamente está siendo favorable.
Sí, todavía no se ha dado por controlado, pero sí está ya al menos estabilizado y también perimetrado. De hecho, se ha bajado a la situación operativa cero del Infoma, se ha reabierto además la carretera que anoche hubo que cerrar, aunque continúan trabajando en Colmenar casi 20 dotaciones de los bomberos de la comunidad y de los agentes forestales. Vamos a actualizar datos porque está Juan Lucas en el puesto de mando avanzado, que de momento se mantiene operativo. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, todavía operativo, aunque bastantes efectivos entre Guardia Civil, Cruz Roja o Protección Civil ya han abandonado este recinto ferial de Tres Cantos, donde en estos momentos se ha quedado una unidad central de bomberos para dar apoyo a esas cerca de 20 dotaciones hasta que el incendio se dé por totalmente controlado. Nos confirman que en cuanto se vayan reduciendo estas dotaciones, el puesto de mando se levantará definitivamente. Como dices, Óscar, la situación ahora mismo es que el incendio que se produjo ayer en la localidad de Colmenar Viejo está estabilizado, pero no podemos decir que está completamente controlado porque se trata de un incendio con potencial de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que hay combustible reseco y muy caliente en el interior de las zonas quemadas, por lo que todavía puede dar guerra y salir al exterior. Mucha precaución, avisa Luis Rincón, inspector jefe de bomberos, porque el viento que se puede levantar a partir de ahora, de mediodía, puede reavivar las llamas.
Bueno, la situación es francamente favorable. Los trabajos de la noche han dado resultados, se ha podido contener el incendio. En este momento está en fase de estabilización. No está controlado. Quiero que la gente tenga muy claro que el incendio todavía, en función de las condiciones meteo, podría dar algún rebrote, pero en principio las dotaciones siguen trabajando durante todo el día. Lo que sí se ha hecho ha sido desescalar la situación operativa del plan Infoma. Se ha pasado a situación operativa cero. Queda mucho trabajo a lo largo del día hasta que podamos decir que está el incendio controlado.
Por otro lado, la alcaldesa en funciones de Tres Cantos, Sonia Lolo, ha pedido tranquilidad a los vecinos y también ha confirmado que desde el ayuntamiento seguirán a disposición de Colmenar Viejo para aportarles todo aquello que necesiten.
Efectivamente, al tener aquí el puesto, lo que estamos es a su disposición. No podemos hacer más que acompañarles y darles aquello que soliciten, que en este caso es, como veis, el espacio que tenemos con un lago donde pueden cargar agua, al otro lado un espacio donde los helicópteros pueden tomar tierra si es necesario y el montaje del puesto avanzado, que nos irán diciendo hasta qué hora estar aquí.
El incendio ha quemado un total de 160 hectáreas, sin afectar a viviendas. Recordemos que las 11 personas que fueron desalojadas ayer de sus domicilios por carácter preventivo ya han vuelto a sus casas y, como digo, no ha habido infraestructuras afectadas a excepción de una instalación de juegos de ocio que sí que ha sufrido daños importantes.
Gracias, Juan. Media España sigue con incendios, algunos enormes, y hoy fuentes cercanas a la presidenta regional Ayuso han recordado que hace ya 9 meses, en la conferencia de presidentes celebrada en Santander el 13 de diciembre de 2024, Ayuso propuso la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias, además de una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios. Sí, esas dos propuestas pues no han sido atendidas por el gobierno. Lo recordaba hoy en un acto del que enseguida vamos a hablar el consejero de Educación de Ayuso, Emilio Viciana.
En la conferencia de presidentes que se produjo en diciembre del 24, ya la presidenta Isabel Díaz Ayuso propuso la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias y de una Ley de Coordinación de Emergencias de Incendios Forestales específicamente. Eso no ha sido escuchado convenientemente y estamos en esta situación ahora. Yo lo que espero es que el Gobierno dé un paso adelante y asuma la responsabilidad que tiene y ejerza el control sobre esta situación.
La polémica de cómo luchar mejor contra el fuego.
Los incendios, tristes protagonistas hoy de la actualidad de Madrid, porque al margen del incendio forestal de Colmenar Viejo, la pasada madrugada tenía lugar otro incendio en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín, en Vallecas.
Sí, 5 personas tuvieron que ser atendidas por SAMUR Protección Civil por inhalación de humo en este fuego en el que 4 vecinos fueron rescatados y varios más confinados en sus viviendas. Lo explica Álvaro Macías, que es oficial de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El fuego estaba completamente desarrollado a nuestra llegada, lo que ha complicado el avance y las labores de extinción. Por la parte exterior, simplemente ha afectado a los bienes acumulados en la terraza de la planta inmediatamente inferior, y en el piso afectado ha quedado completamente dañado por calor, gases de incendio y temperatura.
Ninguna de las 5 personas atendidas, eso sí, ha requerido de traslado hospitalario.
La puesta en marcha de los pagos por Bizum al Ayuntamiento de Madrid para el abono de impuestos y tasas municipales parece haber tenido una excelente acogida entre los residentes de la capital.
Fíjate, desde que la medida se puso en marcha ya por mediados de febrero, los madrileños han realizado ya más de 300.000 pagos por Bizum, que se ha convertido en el tercer medio de pago más utilizado entre los que ofrece el Ayuntamiento. Marta Marueco, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el pago por Bizum sigue sumando adeptos desde que se pusieron en marcha el pasado mes de febrero. Aunque el pago con tarjeta bancaria ocupa la primera posición a la hora de pagar tasas con más de 2,5 millones de movimientos, en estos 6 meses el Bizum ha logrado posicionarse casi a la par que los abonos que se realizan directamente en las sucursales bancarias. Además, el Bizum ha superado ya los pagos realizados a través de banca electrónica y de cajeros automáticos. Según la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, las tasas, las multas de tráfico y el impuesto de vehículos de tracción mecánica lideran los pagos por Bizum.
Se han realizado ya 307.714 pagos, lo que por un importe de 14,2 millones de euros representa el 9% de los pagos que se han realizado al Ayuntamiento de Madrid. Básicamente se han pagado tasas y liquidaciones que se hacen en las áreas en las juntas municipales, el impuesto de circulación de vehículos y también las multas, lo que han pagado básicamente los madrileños.
Recordar que la opción de pago por Bizum está disponible a través de la sede electrónica municipal, accediendo a la opción Trámites y a Impuestos, Tasas y Multas. Por cierto, el pasado mes de mayo también se puso en marcha el pago a través de Google Pay, de Apple Pay y a través del servicio de atención telefónica 010.
Contamos además que, procedente de Francia, nos ha llegado hoy la noticia de que un hombre y una mujer, madrileños ambos, fueron alcanzados ayer por la tarde por un rayo cuando hacían una excursión en los Pirineos franceses, muy cerquita de la frontera española.
Y tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital hospital, en el caso de la mujer, con un cuadro médico muy grave, ya que incluso se teme por su vida. La mujer fue alcanzada directamente por el rayo cuando los dos estaban caminando por lo que se conoce como el Balón de la Gelá, en el municipio de Arañuez, limítrofe con el paso fronterizo de Bielsa. Los dos, el hombre y la mujer, fueron trasladados en helicóptero en un primer momento al hospital de Tarbes, pero ante la situación grave de la mujer, una mujer de 61 años, ella fue a continuación evacuada de urgencia hasta Toulouse, también en helicóptero.
Del capítulo de transporte, reseñamos hoy que el sistema de señalización para personas con daltonismo se amplía a los intercambiadores de Plaza Elíptica y Plaza de Castilla.
Se extiende ahora el sistema después del éxito que la Comunidad de Madrid ha apreciado en el proyecto piloto implantado hace ya un año en el intercambiador de Moncloa. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras varias encuestas, este proyecto se ha valorado de manera muy positiva entre los usuarios. Concretamente, casi el 90% consideran que este tipo de iniciativas mejoran la accesibilidad en espacios públicos. Iniciativas que facilitan la comprensión de la señalética incluso para quienes no presentan alteraciones. Ahora la Consejería de Transportes e Infraestructuras amplía este sistema a los intercambiadores de Plaza Elíptica y de Plaza Castilla. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Se trata de una iniciativa pionera en el transporte público madrileño que utiliza un código gráfico, facilitando así la orientación de los usuarios con discromatopsia. La medida se puso en marcha en julio del año pasado, del año 2024, convirtiéndose en la primera infraestructura en incorporar este tipo de simbología en dársenas, en mapas y también en directorios.
Como explica el consejero, el intercambiador de Moncloa fue la primera infraestructura en disponer de este sistema y ahora tienen la previsión de extenderlo al resto de instalaciones. Esta propuesta aplica el sistema de color ADD, en el que usan 5 símbolos gráficos que representan los colores primarios. A través de estos símbolos se relaciona toda la paleta de colores y la simbología urbana, todo ello para hacer un transporte público más inclusivo y adaptado.
Los trenes de media distancia que unen Extremadura con Madrid iniciarán y finalizarán su recorrido en Leganés del 22 al 30 de agosto por obras de mejora en la estación de Atocha.
Sí, ojito con esto, a partir del viernes y hasta el día 30. De esta forma, los viajeros con salida o destino a Atocha van a poder desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de cercanías. Esta medida temporal, eso sí, no afecta a los servicios de larga distancia, por lo que los trenes Alvia-Extremadura-Madrid pues no van a haber modificado su paso por la estación madrileña. Renfe va a ir informando a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en su web y mediante máquinas autoventa. En el momento de seleccionar el viaje, en la web se indicará, por ejemplo, el tramo que ha de realizarse en servicio de cercanías.
Agosto es sinónimo de obras en las calzadas y en las aceras, pero también en las instalaciones deportivas de los municipios. En Arganda del Rey, el gimnasio de la ciudad deportiva Príncipe Felipe se va a ampliar un total de 137 metros cuadrados.
Tras unas obras que el Ayuntamiento de Arganda ha puesto en marcha con la intención de asumir el crecimiento de usuarios y mejorar la calidad del servicio. Mientras, en Alcorcón, el Ayuntamiento va a invertir cerca de 100.000 euros en dotar a los gimnasios de sus 3 polideportivos municipales, Santo Domingo, Los Cantos y La Canaleja, de nueva maquinaria deportiva para la práctica del fitness y el entrenamiento de musculación. Ah, y en Alcalá de Henares se ha cortado desde hoy martes al tráfico la calle Pedro Lainez en el tramo comprendido entre el Paseo de la Estación y la calle Muelle con motivo de las obras de reforma de la estación de cercanías de Alcalá. Para facilitar la movilidad de vecinos y también de residentes por la zona, se ha habilitado la calle Marcos Martínez en doble sentido.
Es noticia también que la Comunidad de Madrid cada vez apuesta más por la investigación de materiales aplicados a la ingeniería, el desarrollo de baterías más seguras y duraderas y la producción de hidrógeno verde.
Son palabras del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, al que ya antes escuchábamos, durante su visita hoy en Getafe al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Materiales. Álvaro Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De los 84 proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se llevan a cabo en este instituto, cabe destacar tres. El primero es Digimaster, que se encarga del uso de la automatización robótica y la inteligencia artificial para el descubrimiento de materiales con el fin de ser aplicados en proyectos de ingeniería. El segundo es FireSafeBat, el cual se centra en el desarrollo de baterías de ion litio seguras y duraderas. Y por último, ChosenCat, un programa que estudia la producción de hidrógeno verde. Emilio Viciana, consejero de Educación, destaca algunas de las características de este instituto.
Permiten atraer investigadores de todo el mundo, que además cuenta con financiación de la comunidad autónoma, pero que además Obtiene importantes proyectos por parte de la Unión Europea, tiene financiación internacional también y además cuenta con, bueno, pues con investigadores que se han beneficiado de las becas César Nombela de la Comunidad de Madrid y luego también mantiene una extensa relación con empresas importantes del sector.
Además, ya está en funcionamiento la primera empresa emprendedora relacionada con un descubrimiento científico del instituto. Se trata de la compañía Floatec, que fabrica ánodos de silicio para baterías y que acaba de firmar un acuerdo con una empresa del sector.
La Fundación MAFRE celebra, quedamos en que es martes 19 de agosto, ¿no? Celebra hoy el Día Mundial de la Fotografía con la entrada gratuita a las exposiciones de su sede en Madrid, situada en el Paseo de Recoletos, en el número 23.
Sí, hasta el 24 de agosto van a poder visitarse las muestras José Guerrero a propósito del paisaje, Felipe Romero Beltrán Bravo, Nicolás Nixon y las hermanas Brown, muestras de los fotógrafos José Guerrero y Felipe Romero Beltrán, que han realizado una investigación sobre el paisaje desde diferentes puntos de vista. Hay que decir que todas estas exposiciones forman parte de la sección oficial del Festival Foto España.
Y la edición número 41 de Veranos de la Villa, el festival organizado por el Ayuntamiento de Madrid, llega esta semana a su fin tras un verano lleno de música, de danza, de cine, de circo, de teatro, de muchas actividades.
Y la artista Lucrecia, con más de 3 décadas de trayectoria en el mundo de la música, va a ser la encargada de poner el domingo el broche de oro a esta edición de Veranos de la Villa que arrancó el pasado 7 de julio, el día de San Fermín. Como decimos, el domingo 24 de agosto, a las 9 de la noche, el auditorio Pilar García Peña del Parque de Pinar del Rey acogerá Celia Vive, tributo a Celia Cruz en sus 100 años, interpretado por Lucrecia. La cantante, también cubana, alcanzó el reconocimiento en su país en la década de los 90, cuando sus canciones sonaban en las listas de radio y televisión, y desde entonces sus versiones y composiciones han recibido pues prestigiosísimos galardones internacionales, como por ejemplo los premios Grammy Latinos.
Te deseo una feliz tarde de martes, Óscar Plaza.
Venga, mañana te lo
mañana
contaré.
Mañana ya es miércoles.
Mañana será miércoles y mañana será 20. Se nos va acabando poco a poco el mes de agosto.
A mí me da penita, porque con la cantidad de realizadores que tenemos en prácticas, de comunicadores, de periodistas, el verano es una de las cosas más bonitas que tenemos.
¿Qué canciones están poniendo?
Sí, este año está siendo... Este programa, o sea, estoy encantado.
Qué buen gusto, musical tienen todas.
Y diverso y variado, como cada uno de nosotros. Óscar Plaza, que te gusta también mucho la música.
Me encanta.
Feliz tarde de martes.
Mañana más.
Casi invisible, sí, pasa desapercibido, pero está ahí. Y realmente gobierna nuestro cuerpo mucho más de lo que pensamos. Es el intestino. Rocío Moreno es nuestra experta en psicoterapia somática, trauma y gestión emocional. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, la verdad. No te voy a decir lo contrario, porque realmente estamos muy felices aquí en este Más de Uno Madrid, en este mes de agosto, disfrutando de toda la compañía, de todos los chavales que están haciendo prácticas en la radio, y la verdad es que está haciendo un verano maravilloso. Y hoy nos quieres llevar al mágico mundo de las bacterias intestinales, que realmente, dicho así, suena un poco chungo, ¿no? Pero en realidad...
Sí, la verdad sí, que sí. Pero, me ha vendido un poco regular, Jorge.
Sí, no, claro, suena así, pero no, todo lo contrario, es que son nuestras mejores amigas y ya parece que empezamos a comprender la importancia de la microbiota. Pero, Ro, ¿qué es exactamente, para quien todavía tenga alguna duda de concepto, qué es exactamente y por qué debemos preocuparnos por ella, por la microbiota?
Mira, qué bueno que ya esta palabra no nos suene como rara, ¿no? Ya habla de la microbiota y que más que menos alguna idea tiene, ¿no? Al menos sabe dónde están. Bueno, pues estas bacterias, Jorge, a ti te conocen mejor que tus padres. ¿Por qué digo esto? Pues porque es que nos llevan acompañando desde antes de nacer. O sea, antes de nacer tú ya tenías estas bacterias dentro de ti. Estaban ahí también cuando dimos nuestro primer sorbito de calostro. Cuando, yo es que era muy trasto, ¿sabes? Pues cuando nos llevamos las manos a la boca con cualquier cosa. Y ahí han estado, ¿no? Trabajando a pico y pala, súper silenciosas durante toda tu vida. Y es que tienen un montón de funciones. Mira, lo que más conoce la gente es que nos protegen el sistema inmune, ¿no? Esto se lo sabe. Pero también sintetizan vitaminas como la B12, que es tan importante, sobre todo a partir de los 40 años, o la vitamina K. Producen los ácidos grasos que mantienen las mucosas sanas, y tenemos mucosas en muchos lugares de nuestro cuerpo. y regulan también, esto es importantísimo, los neurotransmisores, que al fin y al cabo son los que afectan el estado de ánimo de cualquiera, ¿no? Oxitocina, dopamina, bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de esto? Bueno, pues de todo eso se encarga la microbiota.
Lo hemos escuchado porque te seguimos, Rocío, es decir, porque ya has hablado tú de todo esto y ahí están los podcasts en OndaCero.es, Albanecer, para escuchar todo lo que nos ha ido enseñando Rocío, no solo este verano, también en veranos atrás. Lo que se trata no es solo de digerir la comida como tal, ¿no?, que parece como lo más sencillo, sino que esto que decías tú del ejército silencioso es que realmente nos está cuidando las 24 horas del día, 24/7.
Es que insisto, es que es como si fueran nuestras mamis y nuestros papis ahí que están para todo, ¿no? De hecho, la microbiota, y aquí es cuando voy a enlazarlo con lo mío, ¿no? La microbiota tiene un papel súper fundamental para el sistema nervioso. Cuando está equilibrada, lo que hace es que se pone a enviar señales. Pim, 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 pim. ¿A quién se las envía? A nuestro amigo, el nervio vago, que si me habéis escuchado durante todas estas semanas, pues ya sabéis que es súper importante. ¿Y a qué le ayuda esto? Pues a tener muchas más facilidades. Esto es como si fuera un bonus track. Esto me ha quedado muy antiguo, pero bueno, como si fuera el bonus track de aquel CD que escuchábamos. ¿Para qué? Pues para regular la inflamación, para que la respuesta al estrés no se nos vaya de las manos, ¿no? Eso es como muy típico. Y por eso cuando la microbiota, voy a utilizar un término que le va a encantar a Natalia, la técnico de sonido, cuando la microbiota está en su prime, pues nos cuesta mucho menos relajarnos, ¿no? O que las cosas no nos alteren tanto. Bueno, a mí me parece, honestamente, una gozada, Jorge.
O sea que cuidar la microbiota no solo implica tener digestiones buenas, tener una buena salud intestinal, sino que también nos ayuda a sentirnos más calmados, ¿no? A poder conectar más y mejor con las personas, a estar más receptivos, más tolerantes, menos enfadados.
Te conviertes en un santo Job. O sea, esto es así.
Tampoco te pases.
Bueno, que sí, que te convierte como en la mejor versión de ti. Esto que dicen, sé tu mejor versión. Pues mira, trabaja la microbiota, ¿vale? Aquí voy a meter, yo es que sin palabras no soy nadie, así que voy a meter una palabra nueva. Esto es algo que la psico-neuro-inmuno-endocrinología, es decir, la ciencia que estudia la conexión que hay entre el cerebro, el intestino, el sistema neurológico, el endocrino, ¿no? Porque al final todo funciona a la vez. Ya ha bajado a tierra bastantes cosas. Hay un montón de estudios que la PNIE, para acortar la palabra, ya ha puesto encima de la mesa, ¿no? Cuando la microbiota funciona bien, el nervio vago ya hemos dicho que se activa de manera óptima. ¿Y esto qué hace? Que no entremos en picos de estrés. Cuando tú no entras en picos de estrés, duermes como un bebé, estás sana como un roble, te apetece salir más, escuchas más a tu pareja, te apetece mucho más hacer el amor, encuentras soluciones a problemas de manera más fácil. Vamos, es que todo fluye. O sea, si alguien no quiere trabajarse la microbiota o cuidarla un poco más, fíjate la cantidad de cosas que se está perdiendo como beneficios.
Vale, vamos entonces a la parte práctica. ¿Cómo cuidamos a estas pequeñas aliadas y de paso al nervio vago?
Es que cómo te gusta ir siempre al grano, ¿eh? No me dejas divagar ni un poquito. Bueno, pues a ver, obviamente, ¿cómo vas a trabajar el sistema intestinal?
A ver. Me estás preguntando, pregunta de examen, claro, de trivial. Sí. Hombre, sí, entiendo que lo primero es una alimentación correcta.
Correcto, muy bien, mini punto para ti. ¡Ahí va! Pues mira, ¿pero qué tenemos que meterle al cuerpo para que funcione
alegría
muy
bien? Alegría Macarena.
Fibra natural, también, eso sí. Y fibra natural, vegetales, frutas, cereales integrales, semillas, por amor de Dios, vamos a hacerlo de temporada. Que sí, que tenemos manzanas todo el año, naranjas todo el año, pero vamos a centrarnos en lo que hay en cada estación del año porque para eso están, ¿sí? Si hay estaciones del año y frutas y verduras de cada estación, pues vamos a suministrar al cuerpo eso, porque lo necesita. Y también alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, la kombucha, el tempeh o el tempeh, el miso, el chucrut, que a lo mejor ahora mismo hay gente que dice, ¿qué le ha pasado en la boca, Rocío? Nuestros alimentos existen, ¿sí? Y también, además, es importante incluir la variedad, ¿no? Por ejemplo, te dicen cereales y dices, bueno, pues arroz. No, mete también quinoa, mete espelta, mete mijo. En el pescado y en la carne, igual, no sea solamente filetes de pollo o de cerdo, que también hay ternera, también hay conejo. Me refiero que en la variedad está el gusto, y esto lo que permite es que la microbiota también tenga mucha más diversidad.
¿Y más allá de comer bien?
Pues yo sé que soy muy pesada con esto, pero es que el estilo de vida que llevamos es completamente antinatural para nosotros, sobre todo en las ciudades, ¿no? Por eso insisto tanto en la importancia de ir más lento, porque el estilo de vida es que me duele la boca de verdad, pero también impacta mucho. Por ejemplo, ¿qué nos calma? ¿No? Pues preparar tu comida tranquilito, tranquilita, sentarte después en la mesa, masticar despacio, sin mirar móvil o televisión, que parece que esto para ella es imposible, porque yo qué sé, este tipo de cosas, o comer de pie, o delante del ordenador, es que no ayuda en absoluto, ¿sí?
O sea, que no es solo qué comemos, sino cómo lo comemos.
Sí, también es fundamental hidratarse, pero durante todo el día. Pero, ojo, aquí está el tema, sin beber grandes cantidades durante las comidas, porque si tú tomas mucha agua durante la comida, eso diluye los jugos gástricos. Es tomar algún sorbito antes, después, de mientras que estoy comiendo, y después, durante el resto del día, tomar agüita incluso cuando no tengamos sed. Y otro consejo, incluir almidón resistente. Y esto dices, ¿esto qué es? Pues la patata tiene almidón, ¿no? Pues cocer la patata y luego dejarla enfriar en la nevera y después ya comértela, ese tipo de almidón alimenta también las bacterias buenas.
¿Y lo de los probióticos?
Bueno, esto ya era una de algunos, ¿no? Más allá de la suplementación, pues tienes ahí... para tomártelo, lo pongo como un subrayador, el chucrut, la kombucha, el kéfir y el yogur fermentado, pues esos son opciones maravillosas.
Esto nos lo cuenta mucho también nuestro cocinero de verano, Víctor Comín. Esto de las digestiones pesadas, los ardores, todo esto que nos estás contando, ¿se puede evitar?
Bueno, con permiso de Víctor, voy a decirlo desde mi perspectiva, a ver lo que se puede hacer. El intestino y cualquier órgano de nuestro cuerpo no es una máquina que pueda trabajar sin parar, excepto el corazón, ¿no?, y los pulmones, que están ahí a piñón. Pero, por ejemplo, si comes hasta tarde, si picas a todas horas, si cenas justo antes de irte a la cama, pues le estás dando un trabajo extra a la microbiota y al sistema digestivo, que es brutal. Es como, imagínate, es como si intentas quedarte dormido con la tele encendida, con las ambulancias sonando ahí en la calle, con 30 grados de calor. Pues hombre, fácil no es, ¿no? Pues vamos a hacer algo tan útil como lo que comenté en semanas anteriores. Vamos a dejar un espacio de unas 12 horas entre la cena y el ayuno. Por ejemplo, desayuno a las 8, ceno a las 8, ¿vale? Y dentro de eso, mini hábitos. Cena más ligero, evita recena, toma una infusión antes de dormir o darte un paseíto corto pues justo después de haber cenado, para ayudar a que la digestión pues fluya más.
Para terminar, Ro, un poco como moraleja, ¿no? ¿Qué pasa realmente si no cuidamos nuestra microbiota? Y de paso, con esta interconexión que tenemos en nuestro cuerpo, que parece muy lógica, si no cuidamos nuestro nervio vago.
Vale, no es solamente esto que sería la frase, ¿no? Intestino sano en cuerpo sano, ¿no? hay un eje que se llama, bueno, lo voy a decir normal, el eje intestino-cerebro, no se llama así, pero para que me entendáis, hay un eje intestino-cerebro que conecta el sistema nervioso con nuestro intestino, pero de forma bidireccional. ¿Qué significa? Que lo que pasa en tu intestino va a afectar a tu cerebro y viceversa. O sea, que todo lo que sientes, desde la ansiedad al cansancio, puede tener un reflejo absoluto en el intestino, al igual que todo lo que comes te puede afectar a cómo tú te tomas las cosas. Porque altera la serotonina, altera la oxitocina, que son las sustancias que nos hacen sentirnos bien, felices, en equilibrio. O sea, que si descuidamos la alimentación, si descuidamos los hábitos de descanso, y si dejamos que el estrés esté pues como Pedro por su casa y no nos hacemos ni caso, y aunque tengamos una tensión de tres pares de narices, seguimos como si nada, bueno, esto ya me calmaré. No, eso te va a dejar mucho más vulnerable. Un sueño pobre, unas emociones desbordadas, unas digestiones lentas, unas relaciones interpersonales poquito caóticas, es decir, al final, y esto lo dejo como moraleja, todo está conectado, Jorge.
Hagan caso a Rocío Moreno, que es nuestra experta en psicoterapia somática, trauma y gestión emocional, porque realmente merece la pena. Roque, te mando un beso muy grande y la próxima semana rematamos este mes de agosto.
Por Dios, eso ha quedado fatal. Rematar. Mejor rematar. Lo disfrutamos, ¿sí?
Disfrutamos, entonces. Disfrutamos este final del mes de agosto.
Un besito.
Un beso, chao.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Quieres tener aciertos y ahorro? Ven a Mercaoficina. Con nosotros podrás amueblar tu oficina al mejor precio del mercado, tanto en muebles nuevos como reacondicionados. Te ofrecemos la mayor oferta en sillería y muebles. Visita nuestra página web mercaoficina.es. Aciertos y ahorro.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online, postal y electrónico.
En la playa, en la montaña, perdido en una isla, estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google, y disfruta estas vacaciones.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Algo más de 382.000 hectáreas han ardido en España en los 228 incendios forestales originados en lo que va de año, según datos que acaba de actualizar el sistema Copernicus. Incendios como los que asolan Extremadura, a donde ya ha llegado el presidente del Gobierno, que se encuentra visitando la zona afectada para conocer sobre el terreno la evolución del incendio de La Jarilla. Redacción en Extremadura, Vicente Pozas.
Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está en Extremadura, se encuentra visitando la zona afectada por el fuego de Jarilla. Más de 15.500 hectáreas ahora mismo está en el puesto avanzado, situado muy cerquita en el Valle del Ambroz, en la localidad de La Granja. Está acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, por María Guardiola. Pedro Sánchez, que más tarde se va a desplazar también hasta Zamora, hasta la localidad de Molezuelas de la Carballeda, para visitar también esta zona afectada por el fuego.
Sí, posteriormente Sánchez se va a trasladar a esa zona de Zamora. Castilla y León es la comunidad más afectada, con cerca de una treintena de focos activos. El presidente de la Junta acaba de mostrarse moderadamente optimista en cuanto a la evolución de las llamas y, aunque es cauto porque la situación podría cambiar, cree que los cientos de vecinos que permanecen evacuados podrían volver pronto a sus hogares. Redacción en Castilla y León, Marta Martín.
Alfonso Fernández Mañueco ha confirmado que no hay ninguna localidad en riesgo en el momento actual y que se espera un realojo escalonado a lo largo de las próximas horas si las circunstancias meteorológicas lo permiten.
La evolución es favorable en todos los incendios y vuelvo a insistir que eso es en el momento actual, con las circunstancias actuales. Esto, lógicamente, puede cambiar. Pedimos más medios porque vivíamos unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales.
Aunque en estos momentos hay más de una veintena de fuegos activos en Castilla y León, 9 en nivel 2, la meteorología permite actualmente el despliegue de medios aéreos en zonas como Sanabria y la estabilización de varios focos. Además, 15 medios aéreos actúan en la extinción del incendio de Porto, en Zamora, y los trabajos de la noche han permitido un mayor control del fuego. Sobre la petición de los vecinos del Bierzo, que han recogido en menos de 24 horas más de 10.000 firmas exigiendo el nivel 3 de emergencia, el presidente de la Junta vuelve a insistir: ese nivel 3 no asegura más medios.
En Galicia, entre tanto, el leve respiro meteorológico ha permitido acotar 5 incendios, aunque el del Arouco avanza hacia las 20.000 hectáreas. En plena oleada de fuegos siguen encontrándose restos de material explosivo en los montes, el último cerca de Verín, según ha confirmado el alcalde de la localidad orensana de Laza, José Ramón Barreal.
Mire usted, pois a casualidade, despois refacendo a labor de remate, de tarefa de limpieza e tal, mirando, pois aparece un artefacto incendiario, un aerosol conectado a unha mecha e con un contrapeso para poder lanzalo desde un vehículo, desde unha moto, desde o que fuera.
Más asuntos. Los pasajeros aéreos internacionales repuntan un 6% hasta julio y rozan los 64 millones. En cuanto a los principales mercados emisores, los británicos son quienes más nos visitan. Baleares ha sido su principal destino, Paula Domínguez.
Sí, Baleares, junto con Cataluña, la Comunidad de Madrid, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana, registraron el 97% de las llegadas. Solo en junio, más de 11 millones y medio de turistas extranjeros visitaron nuestro país, un 4% más que el año pasado. El aeropuerto de Madrid es el que más pasajeros extranjeros recibió. El mes pasado, más de 2 millones. Le sigue el de Barcelona y el de Palma. Fuera de la Unión Europea, destaca el incremento de turistas procedentes de China, Corea del Sur, Turquía y Colombia.
El porcentaje de conductores que no respeta los límites de velocidad en las carreteras sigue aumentando, según revela la última campaña de tráfico de la DGT, y ello a pesar de que ir más rápido de la cuenta es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico. Lidia Olivares.
De más del millón de conductores que se registraron pasando por alguno de los casi 2.800 puntos de control, el 6,7% fue denunciado, una cifra superior a la registrada en la última campaña realizada en el mes de abril. En concreto, 11 de los conductores denunciados excedieron en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía. Más de la mitad circulaban por autopistas y autovías, casi el 45% por carreteras convencionales y una pequeña parte de los conductores restantes por travesías. A estos datos hay que añadir los controles que hacen las comunidades y los municipios. Desde el Ministerio dicen que esta colaboración es muy importante para que todos respeten los límites de velocidad, sin importar por dónde conduzcan.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa, cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare.
Con C de cariño.
Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Seneas, compramos inmuebles para reformar. Seneas, te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas, compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Cambiar la bañera por un plato de ducha, reformar el baño completo. El caso es que meterse en obras da mucha pereza. Deje a un lado la pereza y acuda a Duchamanía. Sus profesionales realizan la reforma completa del baño o cambian la bañera por un plato de ducha, con rapidez, limpieza y empleando los mejores materiales. Todo a los mejores precios. Exposición en Paseo del Molino 6 y en calle Cabanilles 39, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Una y siete minutos, seguimos en este Más de Uno Madrid de martes de 19 de agosto. Ainhoa, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal?
Esta ampliación de la previsión del tiempo que tenemos para las próximas horas, con esta calidad del aire un poco regulera, sin las temperaturas que por lo menos bajan, eso sí, un poquito.
Justo, empezamos con buenas noticias y es que eso, bajan las temperaturas, a partir de hoy ya se empezará a notar y ya esta semana en general nos quedaremos más cerca de los 30 grados que de los 40, que hemos estado a punto o superándolos incluso estos días anteriores. Y nada, noches mucho más fresquitas, esta madrugada ya se ha empezado a notar. Y pues las mínimas podrían llegar hasta los 16 hoy. Las temperaturas, pues por ejemplo en Madrid, mínima de 20, máxima de 34, 16-31 en Collado Villalba o 17-34 en Navalcarnero. Pero como tú muy bien has dicho, lo que nos acontece hoy es la mala calidad del aire que vamos a tener. Y es que ayer Madrid se situó entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, en el puesto número 6.
Pues, ¿qué me dices?
Muy fuerte, muy muy fuerte. Entre, pues algunas son de zonas donde está muchísimos incendios activos de claro. hace muchos años, tal, y pues como ahora mismo en España tenemos tantísimos, Madrid estaba en el número 6.
Entre el polvo del Sáhara, justo. Los incendios, el ozono troposférico,
ahí
y tal,
estamos, pues, yo.
Estamos en el cóctel que tenemos.
Ayer os hablaba del ozono troposférico y lo malo que es, pues justo hoy nos hemos levantado con la noticia de que ha entrado una masa de aire africano que tendrá polvo en suspensión y por tanto empeorará más aún la calidad del aire. ¿Qué más te cuento? Podrá haber de concentración de este tipo de partículas entre 10 y 50 microgramos por metro cúbico. Y he estado bicheando esta mañana el mapa en tiempo real de IQR, que uh-huh. es el que enseña la calidad del aire, y aquí en Madrid predominaba el color rojo, que es el que indica que es muy perjudicial, especialmente para grupos sensibles. Desde Madrid Salud ya han lanzado pues algún que otro aviso y piden sobre todo prudencia y recomiendan a la población que no practiquen ejercicio ni al aire libre ni que hagan largas estancias en los exteriores. Elena Andrades es directora general de Salud Pública.
Desde Salud Pública se recomienda no realizar ejercicio intenso al aire libre y limitar las estancias en exteriores, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Mantenerse bien hidratado y para la ventilación del domicilio, aprovechar las primeras horas de la mañana o de la noche.
Las personas que forman parte de la población de riesgo son especialmente los mayores de 65, mujeres embarazadas y menores de 6 años. Al mismo tiempo también las personas de colectivos especialmente vulnerables, que son personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o pacientes oncológicos. Y estos últimos se recomienda que utilicen mascarillas para evitar este tipo de aire.
La llegada de masas de aire africano puede traer consigo polvo en suspensión y esto aumenta el nivel de contaminación, que puede producir un aumento de la irritación de las vías respiratorias y una mayor sensibilidad a las infecciones.
En caso de dificultad respiratoria, ya se ha comunicado que si las personas la sienten, que acudan a un centro de salud. Al mismo tiempo, si tienen tos intensa, dolor en el pecho e incluso, mira, como tú, dolor en el pecho.
Y tos intensa y... Pero yo estoy bien. No,
¿es por el aire?
Espero que no.
Aquí estás protegido.
Espero no, yo no estoy en todo el grupo de riesgo, no debería, estoy protegido. Hace frío.
Eso
aquí dentro.
Eso es del aire acondicionado.
Del aire acondicionado, sí, más bien.
Sí, y también irritación ocular. En todos estos casos, si alguien se ve especialmente afectado, pues tiene que acudir a algún centro de salud que ya tendrán las medidas para, pues... curarles. Y en este caso, pues como hemos comentado, el empeoramiento de la calidad del aire se debe a esta masa de aire africano y por tanto es un evento natural que complica el control, no es como ayer que os comentaba el tema del ozono troposférico, y por tanto lo que se dice es que lo único que podemos hacer las personas es contribuir a hacer que esta mala calidad no aumente, como por ejemplo evitando pues el uso abusivo de transporte personal y priorizando el transporte público.
Claro, y protegiéndonos también nosotros.
Y protegiéndonos.
Pues a lo mejor hoy no toca hacer correr al aire libre, hoy no toca dar el paseo con los abuelos ni con los bebés, a lo mejor hoy toca estar un poquito más en casa, en zonas de interior y bueno, pues ya está, que se suman a lo de los incendios de Colmenar, etcétera, etcétera. Que pues nada, gracias por las recomendaciones.
Nada, un placer.
Tú estás bien, ¿no?
Yo estoy muy bien.
Después de estar dando unos cuantos disparos.
Justo, mira, la gente que juega en casa.
La gente que juega en casa
gafas.
Con sus ojitas y cosas de esas, ay, que te gusta a ti.
Y tanto.
Gracias, Ainhoa.
Chao.
Los Nogales, especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familiar reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Vengan las rebajas de Muebles a Dama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jorge, ¿y tú qué tal?
Bien, nos propones con esta musiquita viajar al pasado, no sé si vestidos o no de chulapos y de chulapas, como nos propone Natalia, para jugar. ¿O qué? ¿Salones recreativos?
Puedes ir como quieras.
Vamos a ir pero de última generación, ¿no? Y me pones. Y resulta que esa magia sigue viva en pleno Vallecas, en el templo del Arcade. ¿Ángela qué? Es que me has puesto a mano aquí una cosa. ¿Ángela
claro,
qué?
Claro, para que me diga.
¿Qué es esto?
Cuéntame más. Claro.
Cuéntame más, Ángela.
Así es, Jorge. Las viejas máquinas nunca mueren.
Tú sabes que esto del así es Jorge no se puede poner así. No, esto no, así es Jorge no. Tú comienzas directamente con el templo.
Vale. No, pero es que tengo otra frase antes. Jorge, me estás quitando minutos y segundos.
Venga, que te lías.
Las viejas máquinas nunca mueren y solo esperan el momento oportuno para volver a encenderse. Lo que ha pasado en Vallecas con el templo de Arcade. Es mucho más que un salón recreativo. Es una asociación cultural que nació hace casi 3 años para rescatar y preservar esas máquinas que nos hicieron soñar. Bueno, a mí no mucho, pero los 80 y los 90 a mucha gente le hicieron soñar.
Somos 3 socios, Javier Montes, Ángel, Andrés, Manuel Vargas. Esta asociación nosotros llevamos, ahora en septiembre vamos a hacer 3 años, aunque nos tiramos casi 7-8 meses más en Griñón, que estábamos anteriormente, hasta que nos pudieron dar todos los papeles. Estuvimos allí 2 años y medio y ahora llevamos aquí, bueno, ya te digo que estamos en Madrid, en el Polígono Hormigueras, en Pueblo Vallecas, y ahora en septiembre haremos el 3er aniversario.
El objetivo está claro, Jorge, que no se pierda esa parte de la cultura del videojuego. No solo acumulan máquinas, también buscan darles valor como piezas de museo.
Bueno, el objetivo es preservar las máquinas y poder divulgar un poquillo, que dé a conocer a la gente a lo que antiguamente jugábamos nosotros. Somos asociación, pero nos gustaría tener más museo, el tema de museo, porque estamos intentando buscar muchas máquinas dedicadas en este caso para poder darlas a conocer. Somos de los que más máquinas tenemos ahora mismo en Madrid. Tenemos mucha exposición, que tenemos la primera máquina que se hizo en la historia, que fue la máquina del Pong. Nosotros hemos hecho 2 réplicas, una que tenemos nosotros y otra que se la hemos cedido al Museo del Videojuego, que está en Callao.
Y entrar al templo es literalmente entrar en otro mundo. Allí esperan más de 100 recreativas, futbolines, consolas, de todo. Y no hay que estar buscando monedas porque pagas tú la entrada. 15 euros adulto y 10 euros niño o cuotas mensuales. Y tienes, vamos, para jugar sin límite.
Para mí es la infancia. Mis padres tuvieron bar, tuvieron un videoclub, hemos alquilado juegos, tanto de Super Nintendo, Mega Drive en esa época, luego en el bar tuvimos máquinas también. Recordar todos esos tiempos maravillosos. Poder preservar y poder enseñar a toda la gente y que vea visiblemente pues todo lo que ha habido en la historia del videojuego, la evolución.
Manuel, que es el presidente, nos cuenta que lo más bonito es la reacción de la gente. Van familias enteras y se acercan para enseñar a los más pequeños cómo era jugar antes de la consola en casa y, por supuesto, antes de los móviles.
Pues allí te sientes como si estuvieras en otro mundo. Y allí, una vez que entras, te da por pensar otras cosas, ¿sabes? De disfrutar tantas máquinas y tantas cosas que hay allí. Cuando ellos te empiezan a contar sus vivencias y sus historias de cuando eran más jóvenes, en este caso, y lo que hacían. Esa gente hacía pellas, en mi caso no. Que cada uno cuenta una anécdota y son muy bonitas todas de escuchar. Suele venir muchas familias, sobre todo padres e hijos, para explicarles, pues bueno, cómo jugaban cuando eran jóvenes.
Entre las máquinas más buscadas está el Tetris. Jorge, ¿tú jugabas al Tetris?
Yo jugaba al Tetris y juego al Tetris.
¿Ah, sí?
Sí, sigo jugando al Tetris.
Qué guay, yo he jugado, ¿eh? Yo he jugado, pero no en las máquinas antiguas. E incluso van buscando réplicas de la primera, porque allí en Vallecas tienen la primera réplica recreativa de la historia, el Pong. Anda. Y la colección no para de crecer.
Tenemos 110 máquinas casi, consolas, máquinas, pinball, futbolines. Tenemos juegos en blanco y negro, como juegos a color, y ya los últimos que van saliendo pues en consolas, lógicamente. Ahora, a día de hoy, entre los móviles, redes sociales, ordenadores, es una pena. A mí me gustaría que hubiera gente que no ha ido, que no ha vivido, que probar estos sitios, porque haces amistad, congenias con gente, es muy bonito. Ves a los críos y los vas viendo en los parques, que están cada uno con los móviles y comunicándose a través de los móviles, sin hablarse entre sí. Ya es aquí y es totalmente diferente. Aquí ni usan los móviles apenas. Yo no los veo usarlos.
El Templo de Arcade abre los sábados de 11 a 3 y de 5 a 9 y los domingos de 11 a 3. Una visita obligada para quien quiera viajar en el tiempo y descubrir o redescubrir la magia de lo recreativo.
Esto luego se lo cuentas a Nacho García cuando regrese de las vacaciones. ¿Te parece? Pues,
hombre, claro que sí.
Luego te escuchamos con el acertijo del día. Gracias, Ángela.
Gracias, hasta luego.
Una y 18 con la producción de Alex Alonso, la actualidad deportiva que nos cuenta Óscar Conde. Muy buenas tardes, Óscar.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos Radio Estadio.
Hoy tenemos Radio Estadio.
A las 8:30, porque a las 9 de la noche va a jugar el Real Madrid ante Osasuna. Va a ser el estreno en el Santiago Bernabéu de Xabi Alonso, que ayer le escuchábamos un poquito ahí al final en esa rueda de prensa, y quiero que le escuches ahora hablar de ese regreso al estadio en el que tanta gloria dio como futbolista y ahora espera hacerlo, lógicamente desde el banquillo. Xabi Alonso.
El recuerdo que tengo yo fue muy bueno, muy bueno. Incluso yo volví otra vez jugando con el Bayern en un partido de Champions y la relación fue buena, ¿no? El cariño lo percibí. Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
Feliz de volver al Bernabéu, Xabi Alonso. Ya veremos lo que siente en ese primer partido en el banquillo madridista y ya veremos si ese cariño de la afición, esperemos que lo siga manteniendo, aunque ya sabemos que lo de ser entrenador es muchas veces,
bueno,
más difícil.
Ahora habrá que escuchar algún silbido.
Seguro que
si
alguna,
las cosas
alguna
van
le
mal.
Claro,
no,
como vaya mal, alguna le va a tocar, eso seguro. Pero bueno, vamos a esperar y a ver qué tal arranca hoy esa liga para el Real Madrid con ese partido ante Osasuna. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Es que Jorge arrancara con algún silbido para Xabi Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, no.
No, bueno, nada. Me lo he debido inventar yo, eso es.
Hombre, si hay alguno, yo no voy a decir que...
Eso, favor, no, si hay alguno tú, te abres una Coca-Cola, lejita, ya te lo digo yo.
Bueno,
malvado. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
Pues nada, todo preparado ya para ese partido de esta noche, a las 9 en el Bernabéu, ese primer partido de Liga para el Real Madrid recibiendo a Osasuna. Bueno, yo creo que puede ser, si no se tuerce nada, una noche bonita para Xabi Alonso, seguro, Alberto.
Bueno, vuelve después de 11 años como futbolista y apareció por aquí con un partido con el Bayern también cuando dejó el Madrid, en aquella temporada posterior a la décima que vino Kroos y se marchó él. Y está claro que la gente está con ganas, la gente quiere ver este Madrid, la gente dejó el Bernabéu antes del verano en una noche maravillosa cuando despedimos a Carlo Ancelotti, a Lucas Vázquez y a Luka Modric, y vuelve para esperar lo mejor de una temporada ilusionante con un entrenador propone otro tipo de fútbol distinto, con... otra idea, pero con la sensación de que el Madrid tiene que volver a competir en una temporada pasada que no lo hizo. Aquella ilusión que tenía de 7 títulos se quedó en 2. Partidos importantes lo perdió casi todos, menos alguno con el Manchester City y con el Atlético de Madrid. Y la sensación que tiene la afición del Madrid, que hoy va a llegar a 70.000 personas en el Bernabéu en agosto, que son mucha gente para ver el estreno de un Madrid que vuelve a jugar en Liga por primera vez, el primer partido desde el año 2018, es de esperar lo más grande y de volver al Madrid a donde tenía que estar y donde perdió el lugar la temporada pasada. Así que sí, la ilusión es grande, los fichajes van a debutar, si no todos, prácticamente todos en el día de hoy, y las caras nuevas a la gente le apetece. Yo creo que es por uno de los motivos por el que vamos a ver tan buena entrada y que la gente estará pendiente, evidentemente, del Radio Estadio.
Bueno, el 11 de Xabi Alonso yo creo que está bastante claro, con esas bajas conocidas de los futbolistas lesionados y la de Rüdiger, sancionado. Hay que recordar que al alemán le queda todavía un partido por cumplir.
Sí, estará disponible ya para el segundo partido en Oviedo la semana que viene, el domingo, pero con las 4 bajas de lesión y sin el central alemán, que tampoco iba a ser titular, bueno, pues queda la duda del lateral derecho, pero en principio para Trent, con Courtois en portería, Carreras que va a debutar en partido oficial con el Madrid, porque Trent ya lo hizo en el Mundial de Clubes en el lateral izquierdo, centrales Hausen y Eder Militao, que va a partir desde el inicio, ya le vimos el otro día jugar más de media hora y con buenas sensaciones, ha marcado los 2 partidos del Madrid, y luego por delante Tchouaméni, Valverde y Arda Güler, que es el que genera más ilusión a la hora de contactar con los de arriba, con Vinicius, Kylian y en principio Brahim como extremo derecho y jugando con mucha libertad, echando una mano a la hora de defender, juntando cuatro centrocampistas. Pero por ahí van a ir los tiros. Que pueda haber alguna opción para que juegue Ceballos, si se quede Brain fuera y sea un centro del campo más cerradito, bueno, pues ya lo veremos a ver, pero lo normal son esos 11 que te he dicho.
Bueno, pues a las 9 de la noche ese partido en el Bernabéu, ese Real Madrid Osasuna con el estreno de Xavi Alonso. Por cierto, Alberto, Ancelotti tiene que dar en breve lista para la selección de Brasil y parece que no va a ir Vinicius, no por nada, sino porque le va a dar un poquito de descanso, ¿no?
Eso es, tiene dos partidos contra Chile y contra Bolivia, el primero en casa y el segundo fuera. Vinicius estaba sancionado para el primero de los dos encuentros y ha decidido, Carlos, que no lo mete en la prelista. Del Madrid hay dos jugadores, Eder Militao, que vuelve a la selección, y Rodrigo, que ya no estuvo en la última convocatoria, entre todos los problemas que tuvo, ya lo sabemos, aparte de los físicos, alguno más, en la parte final de la temporada pasada. Así que nada, vuelve Neymar, también le he visto que estaba en la prelista, pero Vinicius va a tener descanso. Alguno dirá que están adulterando la competición, seguro, o algo ya. No, bueno, visto lo, Jorge lo estaría pensando.
No, que va, que va.
Jorge ha puesto cara rara cuando cara dice yo que Ancelotti no llevaba bien.
De extrañeza. Alguno ha ido ya esta mañana de, ¡buah, mira, Carleto ya ha dado descanso a los suyos, aquí Rafinha, no sé qué! Vale, tranquilos todos. Venga, ya está.
Okay. Bueno, un abrazo, Alberto, te escuchamos esta noche.
Venga, pasarlo bien esta noche, chao, lo que se pueda. Chao.
Hasta luego, chao. Estuvo ayer en Radio esta noche, hablando de selecciones, el seleccionador español, Luis de la Fuente, porque tiene que dar en breve también lista de la selección española para esos dos primeros partidos en el mes de septiembre de clasificación para el Mundial de 2026, del próximo verano. Hace unas semanas, cuando presentaron a Aitor Caranca como nuevo director deportivo de la federación, de la selección, le preguntaron por Gonzalo, por el jugador del Real Madrid. Pues estábamos en pleno Mundial, lo estaba haciendo muy bien, y dijo aquello de tiene que hacer mili, tiene que hacer mucha mili o algo así, ¿no? Creo que fue la frase. Bueno, pues habló ayer de la Fuente con Edu Pidal, de Gonzalo y de esos jóvenes que apuntan para llegar a la selección.
Yo celebro que haya muchos Gonzalo, muchos Moleiro, muchos Matías Josep y otros muchos, ¿no? Por no decir diciendo más nombres. Es que es muy buena noticia para el fútbol español. Ahora, esos jóvenes tienen que trabajar mucho, mucho, muchísimo, porque entre otras cosas hay una selección muy buena que no es nada fácil desbancarles.
Pues claro. Hacen falta muchos Gonzalos, es que si no, si vivimos siempre con los cuatro jugadores de turno, pues...
Bueno, pues vamos a ver lo que estos jóvenes, claro, tienen que hacerlo muy bien.
Hay que sentar a otros jóvenes.
Claro, tienen que hacerlo muy bien para desbancar a los que están. O a lo mejor algunos no tan jóvenes, como por ejemplo Álvaro Morata, del que habló también ayer, el seleccionador, Luis de la Fuente.
Yo creo que lo más injusto sería tratar a todo el mundo, para mí lo más injusto es tratar a todo el mundo por igual. Y Álvaro se merece en cualquier caso siempre un trato diferente. Diferente porque he sido capitán, porque ha sido mucho, muy bueno para el equipo, fue muy bueno para sus compañeros, ha estado pendiente de todos, ha aportado mucho futbolísticamente, es un jugador que en mi opinión es un jugador que podría ser leyenda en otro país, y en España parece que le costará más, pero aún así se le reconocerá los méritos que han traído, y entonces pues hay jugadores que hay que decirles las cosas de otra manera.
Hay que tratar diferente a la gente, dice Luis de la Fuente. Verdad que al final Álvaro Morata es un hombre con una trayectoria en la selección, aunque se le ha criticado mucho, a veces con razón, otras sin ella. Pero bueno, es un futbolista capitán y un futbolista especial en la selección española. Veremos si está en esta próxima lista del combinado nacional, ahora en las filas del Como, de Cesc Fàbregas, donde vamos a ver qué tal le va al bueno de Álvaro Morata este año en la Liga Italiana. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid. Después de esa derrota ante el Español, pues tiene que pensar y mirar ya en lo siguiente, que es en el partido de este próximo fin de semana ante el Elche. Hola, Hugo Conde, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, para el que vuelve a entrenar a las 7 de la tarde. Ayer no entrenó el Atlético de Madrid. Además, ha anunciado Oscar al Atlético de Madrid que mañana es la presentación de Giacomo Raspadori. A la 1 de la tarde se va a presentar el último fichaje, el último que ha fichado ahora todavía el Atlético de Madrid.
Está el 31 de agosto.
Sí, porque yo creo que va a haber más movimientos. Ya lo comentaba yo en los últimos días y sigo pensando que va a haber más movimientos. Dice un amigo mío que Giacomo Raspadori ya se presentó el pasado domingo en ese error de marcaje en el primer tanto que permite el empate del Español. Y además, Óscar, te voy a contar una cosa. En Raspadori se presentó de esa manera y además parece ser que ha montado un circo importante, no por su culpa, pero parece que a Sorloth no le sentó demasiado bien que Raspadori saliera por delante de él, por ejemplo, que se lo jugara a los 10 últimos minutos. Así que cuidado con ese movimiento, cuidado que de aquí al 31 de agosto igual tenemos ruido con el delantero noruego. Un Atlético de Madrid, como digo, que vuelve a las 7 de la tarde y que ya sabes, Óscar, el jueves presentas un nuevo fichaje. Sí, bueno, no está el equipo con mucha fiesta después de la derrota contra el Español, pero la gente me cuentan que ya cerca de 30.000 entradas ha retirado para esa fiesta de presentación de los nuevos fichajes el próximo jueves a las 9. y media de la noche, en la que, bueno, pues van a salir, yo voy a decir los siete. Yo creo que de aquí al jueves no le dan tiempo a firmar a otro y presentarlo, pero yo insisto en que creo que de aquí al 31 se va a mover el fichaje del Atlético de Madrid.
Muy rápido, tendría que ser de aquí al jueves para que hiciese algo el Atlético, pero hasta el 31 de agosto.
Bueno, si hay fichajes rápidos, ha sido el Atlético de Madrid este verano.
Es verdad. Gracias, Hugo.
Gracias, Hugo.
Bueno, el Atlético tiene el jueves en el Metropolitano esa noche de presentación ante sus aficionados, y el Rayo Vallecano va a tener el jueves su primer partido de esa previa de la Conference League. Raúl Granado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a ver cómo, pero se va a jugar.
No me digas que vas a contarme algún lío en el Rayo.
No, de momento, vale, no, de momento, vale, no.
De momento no. De momento no, a las 1 y 28.
Pero todo se andará, claro. esto es así. El partido se va a jugar en Hungría a puerta cerrada. Ya sabemos que el rival es un equipo bielorruso y que, por tanto, no se les permite jugar sobre su terreno. Así que tendrán que jugar en Hungría a puerta cerrada. Partido que no se va a ver por la televisión en España, así que los aficionados del Rayo pues están un poco enfadados por esta situación, que por cierto ya vivieron hace 25 años la última vez que se jugó en competición europea, y que ahora pues tiene pinta de que por lo menos de momento va a seguir siendo igual. Y el equipo ha entrado esta mañana a puerta cerrada en el estadio. Mañana van a viajar hasta esta ciudad de Hungría. Allí darán rueda de prensa Íñigo Pérez y un futbolista a las 6:30 de la tarde. Y en esa lista de convocados no está Luis Felipe. Era noticia porque es uno de los fichajes importantes de la temporada. Fue titular en el partido frente al Girona del otro día. No se sabía por qué. Bueno, pues está lesionado. Lleva dos días sin entrenarse junto a sus compañeros y por eso no va a entrar en esa lista de convocados. En principio hay buenas sensaciones, y os cuento también que de cara al partido de la próxima semana, del partido de vuelta del día 28, hoy se han empezado a retirar los andamios del estadio, de la parte que quedaba, que era la lateral de la avenida de la Albufera. Así que en principio optimismo para que todo esté preparado para ese partido del día 28 de agosto.
Bueno, la primera parte se cumplió, que es que el partido de vuelta fuese
en Vallecas.
Vallecas. Entonces, sí, a ver si la segunda parte se nos cumple y podemos ver el partido en Vallecas.
Los operarios de la Comunidad de Madrid parece que están cumpliendo con los plazos y que el partido se va a poder desarrollar con completa garantía. La UEFA lo da como oficial, así que si claro, no, ya no es, el problema sería un poquito mayor.
Pues esperemos que sí, ese juego en Vallecas. Hay que confiar. Sobre todo que el Rayo gane, sí, y se clasifique y pueda estar en ese sorteo y en la fase de
verlo
de
por la tele
de la conferencia. Gracias, Raúl.
Gracias,
abrazo,
Raúl.
Mañana. Y entre tanto, el Getafe, pues después de esa primera victoria ante el Celta y con ese mercado abierto hasta el próximo 31 de agosto, pues mirando un poquito lo que venimos hablando estos días, que la plantilla está como está porque tiene muchos jugadores sin inscribir y necesita que salga alguno de los futbolistas. Alberto Fernández.
Hola, tardes. Oscar, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Pues de los 9 fichajes, solo 3 inscritos el otro día. Aún así, la victoria milagrosa en Balaídos, pero es verdad que el Getafe tiene que cuadrar las cuentas. Venimos contando desde este inicio de mercado de verano que tienen que vender por valor de 15 millones de euros. Una venta importante. Ya se ha hecho la de Alderete, 12 millones, de los cuales casi 9 van para el Getafe, pero son insuficientes todavía. Hay que decir, porque en los últimos días, y el otro día se le preguntó al presidente en Dazón por Cristante Usuche, que es un hombre que ahora mismo tiene mucho mercado en la Premier League, sobre todo, por el cual el Getafe podría sacar mucho dinero. El Getafe no quiere que salga Cristante Usuche. El otro día, capital, marcó el gol de la victoria, de una asistencia. Hay que decir que el problema del Getafe no es que necesite dinero. El problema del Getafe es que tiene que cuadrar el límite salarial. Uh-huh. Cristante Usuche no tiene una ficha alta, uh-huh, lo que es además preciso. Sí, por ejemplo, Borja Mayoral. Tampoco quiere desprenderse de Borja Mayoral, pero sí que valora la situación de que en caso de desprenderse de una ficha alta sea la del delantero parleño, que evidentemente no tiene mercado, como el año pasado mismo, que sonó para Real Sociedad, y que ahora mismo pues sería una situación complicada. Entonces vamos a ver, porque lo de Cristante Usuche, digo, no está tan claro, no tiene ofertas, el Getafe no quiere que se vaya, pero en una situación obligada sería el hombre. Ahora mismo lo que quieren en el Coliseum es que puedan desprenderse una ficha alta como la de Borja Mayoral.
Pues a ver lo que ocurre. Debería Ángel Torres llamar a Laporta, que esto de la ingeniería, sí,
de
financiera,
las palanquitas y tal. Bueno, de momento
le puede explicar
tres puntos para la buchaca.
De momento ya tiene tres. Otros no pueden decir lo mismo.
Al bolsillo, al bolsillo.
Tres puntos menos para los 40 de momento. Y luego ya veremos más para arriba.
Gracias, Alberto.
Gracias, Alberto.
Bueno, vamos a ver el Getafe, la situación que tiene para poder inscribir jugadores como tantos otros equipos en la Liga Española. Y terminamos con el baloncesto, porque la selección española ya está en Madrid para preparar ese doble compromiso, últimos partidos de preparación antes del Eurobasket, esos partidos ante Alemania. Y en ese entrenamiento de la selección, hoy aquí ya en la capital, ha estado Mikel Cortés. Hola, Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Óscar. Sí, la selección española ha entrenado aquí en Valdebebas de cara al próximo Eurobasket y también el próximo amistoso ante Alemania, y ha hablado Jan Kubasima, respecto a sus sensaciones personales y como equipo tras las lesiones que se han llevado a cabo también a lo largo de los últimos partidos. Óscar, el pívot ha reconocido que se siente con mucha ilusión y que a pesar de todas las bajas, el equipo está con confianza.
Sí, bueno, ya te digo, yo creo que es un poco de mala suerte. Son cosas que no podemos controlar, entonces no podemos preocuparnos mucho. Y ya te digo, el staff nos dice que los que estamos sanos, intentar hacer lo mejor posible y dar a nuestro cargo.
Sí, bueno, han sido las palabras de un Yanku Basima que, bueno, no sabe aún si estará en la lista definitiva, aunque él cree que puede aportar un buen rol en el equipo, tanto en estos partidos amistosos como también de cara al Eurobásquet, que comenzará el 28 de agosto, Óscar.
Bueno, gracias, Miquel. Partido ante Alemania, el jueves en el Movistar Arena, que seguro que es una buena piedra de toque para los de Scariolo, y a ver esos jugadores tocados, si finalmente pues se van recuperando todos. Descartado ya Alberto Abalde, como decíamos ayer. El resto pueden estar listos para el torneo de este próximo mes de septiembre. Y ayer Alcaraz, por cierto, que ganó Cincinnati de aquella manera. Pues claro, ya lo decía él, a nadie le gusta ganar así, ¿no? Iba 5-0 ganando el primer set. Se retiró Jannik Sinner, que luego reconocía que no estaba, se encontraba regular, que no había pasado una noche, que no estaba bien, las sensaciones no eran buenas. Y se le veía desde el principio que no estaba el italiano. Pero bueno, sexto título del año para Carlos Alcaraz, que puede ser número uno del mundo si gana el US Open, el abierto de Estados Unidos. Así que ahí a ver qué tal le va al español.
Pues
dos y media.
La información.
Dos y media. Deportes deportiva en la onda.
A las dos estamos. Y media con Oscar. Con
y a ti ya te veo.
Te deseo feliz tarde de larga de
adiós.
Martes.
Chao.
Chao. Repasamos el estado del tráfico a esta hora, 1:34, primero por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Van subiendo lentamente el número de desplazamientos en la ciudad, pero se mantiene en líneas generales la comodidad y ligereza. Circulación fluida en estos momentos en la M30 en todos los recorridos, muy levemente ralentizada en estos últimos minutos la zona de ventas en sentido norte. Han subido los desplazamientos también hacia el exterior, resaltamos hacia la A5 y hacia la A42, pero se mantienen aquí bajos los niveles y por ello la fluidez en todas estas salidas. En el interior, algo más de actividad en los puntos habituales. En estos momentos, algo más intensa, la Gran Vía, los paseos de Recoletos y Prado, calles como José Abascal o Joaquín Costa. Y permanece también intensa la entrada al Paseo de la Castellana hasta Sinesio Delgado, en el norte de la ciudad. Y antes de terminar, les recordamos que esta tarde se realizarán los cortes habituales en toda la zona del Estadio Santiago Bernabéu por ese partido que se celebra a las 9 de la noche. Les recomendamos eviten la zona y el uso del transporte público.
Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, buena tarde. Hasta mañana.
Y tráfico por las carreteras de la comunidad de GT. Marta Míguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a la capital por la A6 en el entorno de Galapagar. Esta hora genera hasta 2 kilómetros de retenciones, así que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. Y al margen de esta incidencia, solo encontrarán dificultades en la M50 en el entorno de Perales del Río hacia la carretera A3 debido a unas obras de mejora. Por lo demás, no registramos mayores incidencias.
Pues pendientes de ese punto en Galapagar de entrada a Madrid por la A6. Gracias, Marta. Feliz tarde.
Igualmente.
Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre y estamos con Policarpo Díaz, que ha perdido 21 kilos en Cuerpo Libre. ¿Por qué decidiste venir a Cuerpo Libre?
Porque tenía un problema claramente con el peso, no me funcionaba ningún sistema que había intentado y escuché el testimonio de un taxista en la radio y dije, voy a probar.
Él te animó, él te motivó y marcaste nuestro teléfono con un 40% de descuento, 91-192-32-32. 91-192-32-32.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
En este Más de Uno Madrid seguimos aprendiendo de este mundo cuántico que nos rodea, donde nuestro país y nuestra comunidad están sin duda en una posición muy, muy privilegiada, muy avanzada. Se están haciendo bastante bien los deberes y la Comunidad de Madrid pisa con fuerza en el mundo cuántico. Vanessa Díaz, CEO de Lux Quanta. Hola, ¿qué tal? Vanessa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, la pasada semana hicimos un viaje bastante curioso a esas típicas noches de verano con una madre y un hijo para explicarnos las diferencias, nos explicabas las diferencias entre la física clásica y la física cuántica y nos confirmabas con los ejemplos que nos ponías que en la física clásica las madres son imbatibles, siempre tienen razón, pero en el mundo cuántico quizá no tanto, ¿no? Y hoy, la verdad es que, usando ese ejemplo, me gustaría preguntarte cuánto falta exactamente para ese futuro cuántico donde las tecnologías que nos vienes contando en estas últimas semanas, en estas últimas temporadas, van a empezar a cambiar nuestra sociedad. ¿Cuándo empieza exactamente ese futuro? Porque, sinceramente, yo no sé si puedo esperar mucho más a llevarle la contraria a mi madre. No sé si estamos ya en ese futuro. Mamá, tú sí. no escuches porque...
Bueno, como siempre, Jorge, buenísima pregunta. Bueno, la respuesta es que podríamos decir que el futuro ya está aquí, solo que está asomando la patita tímidamente. Recordamos para los oyentes que había tres aplicaciones principales de la física cuántica en esta segunda revolución cuántica en la que estamos. Una es la computación, que siempre digo que es la niña bonita, que es de la que todo el mundo habla y en la que se mete más inversión. Sensórica, que es la que entrega precisiones increíbles. Y comunicaciones cuánticas, que es en donde estamos nosotros con la criptografía hoy a la cabeza y es lo que se utiliza para proteger las comunicaciones digitales. Pues bien, de esas tres, la niña bonita, la computación cuántica, está ahora mismo inmersa en una carrera tecnológica bastante frenética en todo el mundo, lo comentábamos en el primer episodio, para ver quién consigue antes una capacidad de computación que sea lo suficientemente sustancial como para conseguir lo que se llama supremacía cuántica práctica, que suena como muy rimbombante, pero que significa algo tan sencillo como poder resolver con estos computadores problemas prácticos que a día de hoy sería imposible de resolver en un tiempo razonable, digamos.
Vale, esta capacidad de computación que dices es lo que siempre nos cuentas, esta palabra que a mí me gusta tanto, ¿no? Los qubits, ¿no? Que es una forma de llamar a los bits de hoy en día, pero en formato cuántico, o sea, que son esas partículas que hemos llevado al mundo cuántico, ¿no?
Eso es, exactamente, es lo que hablábamos en el capítulo anterior. O sea, ahora mismo hay varias líneas de trabajo en el mundo, en computación cuántica, todas ellas usando partículas diferentes y utilizando trucos distintos, digamos, para llevarlas y mantenerlas en el mundo cuántico. O sea, recordemos que el mundo cuántico es como muy tímido, o sea, enseguida las partículas que llevamos ahí se quieren escapar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente muy lista, por cierto, por el mundo, ¿no? Para conseguir esto, pues hay gente que utiliza materiales superconductores, donde hay pares de electrones que se emparejan y se utilizan para hacer circuitillos cuánticos, así explicado un poco mal. Esto es lo que utilizan, por ejemplo, empresas que a todos nos suenan mogollón, como Google o IBM, que están en esta carrera tecnológica para conseguir esa supremacía computacional. Otros usan iones atrapados. Los iones son átomos o moléculas que han perdido parte de sus electrones, que no los dientes, haciendo un poco recordatorio del anterior. Y otros, por ejemplo, utilizan fotónica, que son partículas de luz. Por ejemplo, fotónica es también lo que utilizamos nosotros en nuestro sector. Entonces, en el mundo, Estados Unidos y China van a la cabeza, Europa, la verdad es que también lo está haciendo muy bien, pero todavía nadie ha dado ese gran salto, es decir, que todavía no han conseguido suficientes qubits para hacer cosas realmente chulas que no se hayan podido hacer hasta ahora en cuanto a resolver problemas. Hablamos de que más o menos esta gente está del orden de unas centenas de qubits. Justo ayer leí una noticia de que IBM está como muy cómodo ya diciendo que este año va a alcanzar los 4.000, que es una burrada.
¿Y por qué está costando tanto? ¿Dónde está el gran problema?
Pues porque los qubits que se están consiguiendo crear tienen mogollón de ruido, son muy inestables. Lo que comentábamos antes, que en cuanto una partícula entra en el mundo cuántico y la observamos o interactúa con su entorno, pierde su rareza, pierde esas propiedades mágicas las que hablábamos y se pasa a comportar como en el mundo que conocemos, ¿no? Con la física clásica. Era el famoso principio de coherencia, el momento en el que el mundo cuántico se desactiva. Por eso, cuando oímos hablar de qubits, hay una pequeña diferenciación. Oímos hablar del qubit lógico, que sería el que de verdad nos sirve para hacer cálculos útiles, y se dice que cada uno se construye combinando muchos qubits físicos. O sea, es como la coña esa del obrero currando y tropecientos capataces mirando que lo haga bien. Así, si el obrero se equivoca, hay no sé cuánta gente, ¿no?, jefazos, que le van a decir que la ha cagado. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea del ratio, ¿no?, de la proporción. En superconductores, que es lo que utiliza la tecnología que utiliza IBM y Google, se estima que para tener un qubit lógico, o sea, un currela, hacen falta del orden de 1.000 qubits físicos o capataces para que esto tire.
Muy, muy duro ser ese qubit que currela con tanto capataz sí. alrededor. Oye, entonces, ¿cuándo crees, y es, entiendo que no es fácil hacer una previsión, ¿cuándo crees que tendremos esa capacidad para hacer cosas nunca vistas antes y qué cosas podrían ser esas?
Pues IBM y Google están bastante cómodos diciendo que ya para el 2030, que son apenas 5 años más, ya tendremos capacidad sustancial para empezar a hacer ya cosas interesantes. Es verdad que hay muchos mitos sobre la computación cuántica. O sea, por ejemplo, no vamos a tener un portátil cuántico para mirar el correo y contestarle a mamá y decir que yo tiene razón, porque son tecnologías que requieren criogenia. Criogenia es cuando tienes una temperatura que es extremadamente baja, o sea, fría lo bestia. Y esta criogenia hace estas máquinas súper grandes. De hecho, lo que se espera es que podamos acceder a la computación cuántica a través de la nube. Otro mito, ¿no? O sea, tampoco la computación cuántica va a sustituir completamente a los ordenadores clásicos. Digamos que la computación cuántica marcará la diferencia en áreas muy específicas donde la computación de hoy en día no llega. Por ejemplo, y aquí te pongo los ejemplos que preguntabas, ¿no? ¿Qué pinta tendrá el futuro? Pues la computación cuántica podrá diseñar nuevos medicamentos o materiales en cuestión de días en vez de años. La simulación irá como muy rápido. Se podrán, por ejemplo, optimizar rutas o la logística de aviones, barcos, incluso ciudades, ¿no?, con una eficiencia brutal. Y ya una pincelada más, ayudar a descubrir, por ejemplo, catalizadores para energías limpias, acelerando la famosa transición energética para no freírnos en bueno, estamos friendo.
O sea que estamos hablando efectivamente de otra dimensión, nada cercana a nuestro día a día. Oye, Vanessa, ¿sería en este punto cuando ocurra lo que nos vienes contando de que serán capaces de romper la criptografía o los passwords que usamos para proteger las informaciones que compartimos en Internet?
Bueno, tendremos un poquito más de tiempo para eso, pero por si acaso es por ello que ya todo el mundo y las agencias de seguridad recomiendan empezar a ponerse las pilas, en concreto con la tecnología con la que trabajamos nosotros. El día en el que la computación cuántica pueda hackear nuestras comunicaciones se conoce como Quantum Day o Q-Day, y yo siempre que lo digo me acuerdo de la película Terminator. Nosotros estamos trabajando con criptografía cuántica, o sea, con nuestras máquinas podemos establecer claves o contraseñas que se intercambian de manera segura entre dos puntos de una red, porque están protegidas por la física cuántica. Esa es la tecnología, y siempre lo digo, de las cuánticas, es la más madura. O sea, hay despliegues comerciales, está en fase de estandarización. O sea, recordar que yo siempre digo que lo que montamos en los cuantas se vende por toda Europa y fuera también. Pero es solo una primera pieza de este pilar, que es el Internet cuántico o las comunicaciones cuánticas. O sea, conforme mejoremos nuestros conocimientos de la tecnología, no solo seremos capaces de mandar estos passwords que mandamos nosotros hoy, sino que eventualmente los computadores cuánticos también se podrán comunicar desde el mundo, sin salir del mundo cuántico. Lo que pasa es que para eso todavía falta mucho más, porque falta por desarrollar tecnologías complejas que están en fase de desarrollo todavía.
Y en esta última pata, la sensórica, ¿en qué punto estamos?
Pues la sensórica cuántica está un poco más verde, hay prototipos impresionantes, pero todavía no ha dado un salto a un mercado masivo. Pero cuando esté madura tendremos, por ejemplo, escáneres capaces de detectar enfermedades en fases muy tempranas, incluso antes de que haya síntomas, o en medio ambiente medir con gran precisión campos magnéticos de la Tierra para predecir terremotos o cambios climáticos. O sea que si lo resumiésemos estas tres patas, digamos que la sensórica cuántica nos dará ojos y oídos mucho más finos, la computación cuántica pensará con ello lo imposible y las comunicaciones cuánticas nos protegerán. O sea que está cerrado, perfecto.
Oye, qué bonito este final al capítulo de hoy. Vanessa Díaz, CEO de Lux Quanta, muchísimas gracias por todos los conocimientos que compartes con los oyentes de Más de Uno Madrid. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana!
En 12 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Irene Calderón, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rincones para disfrutar de las próximas horas en Madrid y en la comunidad.
Sí, mira, hoy es el Día Mundial de la Fotografía y para celebrarlo muchas exposiciones son gratuitas. Por ejemplo, como contaba antes Óscar, las de la Fundación MAFRE en la sede del Paseo de Recoletos número 23. Hasta el día 24 la entrada es completamente gratuita a tres muestras. José Guerrero, a propósito del paisaje, Felipe Romero Beltrán Bravo y Nicholas Nixon, las hermanas Brown. Nadia Arroyo es la directora de Cultura de Fundación MAFRE.
El Día de la Fotografía nos brinda una gran ocasión de celebración a través de las grandes retrospectivas que organizamos de nombres históricos como de artistas consagrados, y es por eso que hoy, día 19 de agosto, dejamos la entrada gratuita para que todos aquellos que quieran celebrar la fotografía puedan venir a disfrutar de nuestras exposiciones de forma gratuita.
Es que he chasqueado los dedos porque me gusta mucho la esta canción, ¿no? Y se me...
Sí. Te pones a bailar. Mira, últimos espectáculos de Veranos de la Villa. Hoy la compañía Sienta la Cabeza ha preparado un espectáculo a pie de calle en el Parque de Berlín. Van a montar un tocador en mitad del parque con un DJ y con dos peluqueras que esperan a un público pues bastante atrevido, porque va a ser una performance para convertir a la gente que... Bueno, para convertir a la gente que participe.
Dime. No hay para ir allí a cambiar de look.
No, pues eso, la gente que atrevida que vaya ahí a cambiar de look. Yo no soy esa persona. ¿Tú? Tampoco. Por cierto, el centro comercial Intu Sanadú durante todo agosto se ha convertido en una especie de resort, todo incluido, con hamacas, con cócteles, talleres, juegos en el agua y conciertos también, así que puede ser otro rincón fresquito al que ir. Además, hoy es la última sesión de cine caliente en Festinal. Van a proyectar Atracción Fatal y el coloquio será con el actor Jorge Calvo y con Feldene Medicana. En Cibeles de Cine, un completo desconocido que cuenta toda la trayectoria de Bob Dylan. Y en la Estival, perdón, Love Actually. Bueno, y muchas propuestas terminan esta semana. Como digo, también el Festival de San Lorenzo. Y una bonita manera de clausurar este festival, que empezó el pasado 26 de julio, es haciéndole un homenaje al director de orquesta Enrique García Asensio para resaltar su figura como director orquestal con una larguísima trayectoria y que está aún en activo. Es una, la verdad, que de las citas más esperadas de este festival. Y Enrique, buenas tardes, nos estás escuchando, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Enrique.
Bueno,
buenas tardes.
Enrique, le podremos ver el 23, este sábado. Se va a volver a subir al escenario para dirigir la orquesta de cámara Andrés Segovia y además lo hace junto a su hija, ¿no? Con la violinista Anabel García del Castillo. Es muy especial esto.
Bueno, sí. La Comunidad de Madrid me hace un homenaje con la orquesta Andrés Segovia y propuse un programa y Anabel García del Castillo, que es mi hija, pues tocará, que ya hemos actuado muchísimas veces juntos, el concierto de Max Bruch. Yo empezaré el concierto con la obertura de Egmont, de Beethoven, y después en la segunda parte de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, y no hay mejor manera que celebrar mi cumpleaños, que será el día 22, que celebrar un concierto homenaje el día 23 que me hace la Comunidad de Madrid. Así que encantado y muy contento y espero que todo el mundo salga contento de ese concierto también.
Enrique, la verdad es que es una auténtica maravilla poder seguir disfrutando de su repertorio, de sus actuaciones con su hija, y es una auténtica maravilla para quienes ya hayan comprado la entrada o tengan la entrada para poder ir a este concierto, porque es parte de la historia de nuestra música.
Está muy bien, la entrada va fenomenal, está a punto de agotarse ya. Así que estamos muy contentos y además el programa yo creo que va a ser a las 8:30 de la tarde en el auditorio el auditorio del Escorial, que es una maravilla de recinto y donde ya he actuado en muchas ocasiones, y además así celebraremos mi 88 cumpleaños, que cumplo el día 22.
Enrique, han sido muchos los directores invitados a esta formación, pero desde sus inicios sí que está muy ligada a usted, es el director invitado veces ha dirigido la agrupación, ¿no?
Sí, sí, porque esa agrupación se creó y yo colaboré mucho con ellos para cuando se creó, incluso con conversaciones con el maestro Andrés Segovia, con el que yo había actuado también, y en fin, el responsable de la orquesta, que es Víctor Ambroa, es como si fuera casi de la familia, porque la tradición de las familias de él y la mía viene de muy lejos.
Enrique García Asensio, es un auténtico placer poderle escuchar aquí en Más de Uno Madrid. Será un auténtico placer quienes puedan estar este fin de semana, este día 23, con usted. Y, por supuesto, le deseamos un feliz día de cumpleaños con esos 88 añazos, poderlos celebrar siempre con la música de fondo. Le mandamos un fortísimo abrazo, Enrique. Muchísimas gracias por estar
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias. Igualmente, adiós, que yo ya sabéis que os escucho mucho a todos los días. Así que,
muchas gracias.
Encantado.
Muchas gracias, Enrique. Gracias. Qué maravilla. 88
bueno, y
años
además,
y dirigiendo.
Sí. Además es que nos está escuchando Manuel Lagos, que es el director de Promoción Cultural e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid y también director artístico de este festival, del Festival de San Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, el festival termina por todo lo alto. Además de poder disfrutar de Enrique el sábado, el viernes, ¿qué tenéis preparado? Porque no sé si inaugura este fin de semana Fátima Miranda, ¿no?
Sí, me ha alegrado muchísimo escuchar al maestro, que sigue con esa energía y con esa fuerza, y que tanto nuestra presidenta como nuestro consejero Mariano de Paco tenían este gusto y este interés en hacerle un homenaje como él se merece, porque es una de las figuras más importantes, como habéis estado diciendo vosotros, de la música de nuestro país, en lo que vaya más de este siglo, el siglo pasado y este, porque con 88 años abarca una época muy importante para la dirección musical de nuestro país. Y hay otras tres personas muy importantes para la historia de nuestra música, cada uno desde su prisma, y ellos van a acompañar ese sábado. El viernes, como tú bien has indicado, va a estar Fátima Miranda en la sala de cámara y va a ofrecer su propuesta Living Room Room. Como todos sabemos, Fátima Miranda es una cantante especializada en unas performances basadas en la virtuosidad vocal que ella esgrime, y verdaderamente será un momento único para apreciar lo que esta soprano de carácter internacional, lo que esta voz, más allá de que sea soprano o no, lo que esta voz, porque su potestad sobre la voz ha sido verdaderamente encomiable a lo largo del tiempo que ella ha desarrollado este tipo de performance. Y después, el domingo 24, tendremos el cierre con una visita a toda la historia de lo que ha supuesto el piano desde un prisma pedagógico, que es el que establece el periodista Martín Yade, estudioso, musicólogo y gran conocedor de la historia de la música, acompañado al piano por Darío Meta.
Y Manuel, ya que es la última semana, no sé si podéis hacer un balance de lo que ha sido esta edición, cómo ha ido y cómo la ha acogido la gente.
Sí, esta edición, es decir, a pesar de que todavía nos quede la última semana, ha obtenido un seguimiento de público absolutamente encomiable. No, ni siquiera esperábamos los resultados que estábamos obteniendo, porque hemos obtenido más de 5 llenos absolutos, con todo absolutamente vendido, y también porque esta edición ha puesto en marcha dos cosas muy importantes. Una, el que el festival ha abandonado el espacio del auditorio para celebrarse en otros ámbitos de geográficos vinculados a San Lorenzo del Escorial. Por ejemplo, a la mina, la mina que está en Zarzalejo, en la antigua mina, y allí se han representado dos producciones con llenos absolutos también, tanto Cerezade por la compañía Contrahecho Producciones, como Un piano y 2000 velas por David Gómez. Por otra parte, hemos estado en un espacio religioso de San Lorenzo, como es la capilla de Abantos, y allí hemos ofrecido un primer inicio de lo que van a ser las conmemoraciones de Manuel de Falla, titulado el concierto Tras la Estela de Maese Falla, por la orquesta Carlos III, dirigida por Juan Manuel Alonso. Pero lo que quería dejar para el final como un gran hito que ha tenido el festival ha sido el concierto acompañado de ballet España Fantasía Sinfónica. La Orquesta Ciudad de Alcalá ha ofrecido, dirigido por Yuri Chuguyev, el Ballet Flamenco de Madrid, dirigido por Luciano Ruiz, en la lonja del monasterio, donde el jueves pasado, 14 de agosto, asistieron 3.000 personas a escuchar y ver este maravilloso ballet. Con lo cual hemos conseguido todos los hitos que nos habíamos propuesto a la hora de establecer un programa que fuera más allá de los muros del auditorio.
Pues nada, Manuel Lagos, a seguir trabajándolo ya para la siguiente edición, que hay que seguir hasta los 88 años, como Enrique García Asensio, como poco. Manuel Lagos, director de Promoción Cultural e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena un año más.
Os haré caso y espero que dentro de esos años que me quedan para tener el vigor del maestro, estéis vosotros también ahí.
Los vivamos todos. Adiós. Muchas gracias. Feliz verano.
Un abrazo.
Hola.
Hola.
Mía.
No sé si vas a tener mucho tiempo. No tienes tiempo, a lo mejor lo dejamos para mañana.
No,
¿sabes? sí, no. Es rápido.
La respuesta de ayer.
La respuesta
porque
de ayer.
Yo sé que hay gente muy rayada ya.
Ya, venga, pues la vale, respuesta rápido.
La respuesta es por qué sabían lo de Adán. Bueno, un hombre muere y se va al cielo, ¿no? Hay miles de personas y todos estaban desnudos y con el mismo aspecto a los 21 años. Vio una pareja y sabía que era Adán y Eva. ¿Sabías por qué?
¿Por qué?
Porque no tenían ombligo. Porque como son las primeras personas del mundo, no tienen madre, no tienen cordón umbilical.
Que nos vamos, llegamos a las noticias de las dos con María Hernández. Muchísimas gracias, feliz tarde de miércoles.
Son las dos.